Mis queridos hermanos, les doy la bienvenida a nuestro estudio del día de hoy. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Estamos en el incremento número 233. Ya llevamos 233 lecciones con este tema tan interesante de Deuteronomio. Y estamos en estos momentos llegando a este punto donde estamos viendo lo que es lo que son los jueces, la justicia, la religión y el Estado y la pena capital. Todos estos asuntos se encuentran en Deuteronomio 17, 2 al 7. Pues bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, que es lo que nosotros deseamos más que todo, es conocer la mente de Cristo a través de su palabra. Estas instrucciones a nosotros nos fortifican, a nosotros nos dan valor, a nosotros nos dan un norte. Nosotros tenemos un sentido personal del destino debido a que conocemos la palabra de Dios y sabemos hacia dónde nos dirigimos. Pues bien, con eso en mente, antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que Dios es santo, 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 y nosotros no podemos acercarnos a Él en pecado. Tenemos que hacer uso de su provisión divina, que es la confesión de nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma. La palabra de Dios nos dice a nosotros a través de 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de esa provisión divina para los embajadores de Cristo que somos nosotros. Y después de eso, iniciamos en la presencia de nuestro Padre Todopoderoso. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra. Nosotros sabemos que todo lo que ha sido hecho, lo has hecho de lo que no se veía. Tú hablaste y se formó, hiciste la materia, el tiempo y el espacio. Tu palabra es poder. Y ahora a nosotros nos das ese segmento de tu palabra que tú quieres para dirigir nuestra vida para la gloria de Cristo. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que en nosotros tenga esto la máxima producción espiritual de nuevo para la gloria de nuestro Señor y Creador y Salvador Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Recuérdense que en Romanos 12:2 el apóstol Pablo nos exhorta a crecer espiritualmente y nos dice, no se adapten a este mundo. Aquí la palabra mundo yo les he dicho que es eón en el griego y tiene que ver con la edad presente, con lo que está pasando, con los tiempos, con las cosas del momento. Y dice, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes con la palabra de Dios, ¿verdad? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Tenemos nuestra guía espiritual, que es nuestro Dios Todopoderoso, y paulatinamente nosotros que amamos al Señor, vamos creciendo hasta llegar al objetivo, que es la glorificación de Dios y nuestro estado de madurez espiritual para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, antes de iniciar pues este asunto que estamos viendo de Deuteronomio, quiero darles de nuevo a Salmo 91 del 1 al 7 para que darles a ustedes ánimo debido a este coronavirus que está haciendo estragos, pues nosotros tenemos de la mano de Dios las personas que aman al Señor Dios Todopoderoso, la protección divina. Entonces nos dice lo siguiente, Salmo 91, 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Eso significa el Todopoderoso, el que ha hecho todas las cosas, el que sabe todas las cosas, y este es el Señor Dios que puede rendir a sus pies todas las cosas. Entonces fíjense lo que nos dice, versículo 2, diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal, con sus plumas te cubre, y bajo sus alas hallarás refugio. Escudo y baluarte es tu fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1,000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Esto es una de las 7,000 promesas que tenemos en la Biblia, y si la conoces, puedes hacerla tuya. Esto no implica que tú vas a salir con una persona que no tiene conocimiento, no tiene sentido, y acercarte pues a los lugares donde hay un foco de infección. ni mucho menos te vas a acercar a personas que vienen de lugares donde hay infección. Vas a tomar precaución, las precauciones normales de una persona inteligente. Te vas a lavar las manos con jabón, que eso elimina la capacidad productiva del virus. Vas a estar a cierta distancia de las personas que lo tienen y, más que todo, vas a tener esa limpieza personal, pues, que es requerida para que ese virus no se transmita. Y además vas a tener el alimento necesario para que tu sistema inmunológico esté fuerte. Pues bien, esos son los pasos. No es que viene por milagros la protección. La protección viene por conocimiento. Todo lo que hace Dios lo hace por medio del conocimiento de su poderosa palabra. Pues bien, entonces con eso en mente, ahora sí podemos entrar a lo que vinimos, que es a conocer la poderosa palabra de Dios. Este asunto que estamos estudiando acerca de los jueces y la justicia y la religión y el Estado y la pena capital, en Deuteronomio 17, es algo que tiene que ver con la cuarta institución divina. La cuarta institución divina con la cual Dios salvaguarda a la raza humana es el nacionalismo. Nosotros somos nacionalistas. ¿Por qué? Porque esas son las instrucciones que tenemos de nuestro Señor. Recuérdense que nosotros provenimos de diferentes países, pero ahora residimos aquí en este precioso país que se llama los Estados Unidos, país que nos ha abierto los brazos y nos ha dado todo tipo de oportunidad. Este pasa a ser ahora nuestro país y nosotros estamos aquí para defenderlo. Y no solamente lo defendemos como ciudadanos, si ya somos ciudadanos, sino también como residentes, respaldando sus leyes y haciendo las cosas que son necesarias para que se mantenga la libertad. Importantísimo. Ahora también la mejor manera de llegar a ser una persona fuerte aquí en los Estados Unidos es llegando a la madurez espiritual. Una persona maduro vale por 100,000 personas que no son maduros en la palabra de Dios. Recuérdense que nosotros somos embajadores de Cristo, ¿okay? Nación santa, pueblo escogido, sacerdocio real, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas, que es el sistema cósmico de Satanás. Señoras y señores, a su luz admirable. Y yo les he dicho, antes de iniciar esto, que este sistema cósmico está representado, primero que todo, por la Torre de Babel, que es el hombre tratando de gobernarse a sí mismo por medio de sus propios esfuerzos. Después de esto tenemos la imagen de la estatua del sueño de Nabucodonosor, con la cabeza de oro, con el pecho de plata, con la falda de bronce, con las piernas de hierro y con los pies de los dedos mezclados con hierro y barro. Nosotros nos estamos acercando mucho ya a ese momento, porque lo que han hecho las naciones es consolidarse las unas con las otras a través de un sistema que ha sido promulgado por las Naciones Unidas de abastecimiento, primero que todo, económico. Ese abastecimiento económico, ellos firman contratos y después de esto viene cómo respaldar esos contratos con jueces y después los jueces tienen que tener un sistema gubernamental, el cual exige por medio de un ejército que esas cosas se cumplan. Fíjense cómo va paulatinamente. Mañana tengo muchísimo, muchísimo que explicarles acerca de esto con lujo de detalles y con documentos, señoras y señores. O sea que la clase de mañana va a ser importantísima en vista de este coronavirus. Pues bien, nosotros vemos entonces que ese es el punto de vista humano de lo que es el gobierno humano. Dios lo ve como las bestias. Primero que todo comienza con el león, que es el imperio babilónico, después el leopardo con las cuatro cabezas que tenemos ahí, primero viene el oso con un hombro más grande que el otro, que es el imperio medio persa, después viene el leopardo que habla de las conquistas de el hombre más joven de esas épocas, ¿okay? Que en cuestión de poco tiempo logra conquistar el mundo entero de esa época, Alejandro Magno y sus ejércitos. Después de eso viene el Imperio Romano y posteriormente el Imperio Romano revivido, fase que todavía no hemos vivido y no vamos a vivir porque nosotros vamos a ser retirados de aquí antes de que eso ocurra. Pero todo el preludio a eso se está formando el día de hoy. Y eso es lo que les voy a dar mañana con muchísimo lujo de detalle para que ustedes se den cuenta cuánto han avanzado. Entonces, Y después el emblema que no se encuentra, les he citado ya a tres emblemas en la Biblia que nos habla del sistema cósmico. Y el cuarto emblema que no se encuentra en la Biblia es la bandera de las Naciones Unidas, que con su parlamento que tiene el mismo, cuando ustedes ven este dibujo de la Torre de Babel, el autor que lo hizo, eso fue lo que copiaron ellos para hacer el edificio que está en el, viene siendo el Congreso de ellos. Es la misma forma, todavía no está terminado. Ellos tienen una pancarta que dice, esto no se ha terminado todavía, sigue en marcha. Entonces ahí tienen ustedes que ellos están tratando de hacer todo eso. Pues bien, ese es el internacionalismo. Ellos quieren el sistema internacional porque quieren traer al milenio antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque Satanás falsifica todas las cosas. Pues bien, ahora en Deuteronomio 17, del 2 al 7, vamos a ver el asunto del nacionalismo, que es el antídoto precisamente de esas incursiones. Y a nosotros se nos deja saber esto para que nosotros tengamos, a través de Israel y de las cosas que Dios le dio a Israel para que se mantuviera firme, que no hubiera sincretismo entre Israel y las naciones que las rodeaban, para que no permitieran que el paganismo y los sistemas filosóficos de esos países llegaran a tocar al pueblo de Israel para destruirlo, cosa que lograron posteriormente. La historia de Israel es una cosa impresionante, tanto del Reino del Norte como del Reino Sur, como esas incursiones del sistema cósmico a través del sincretismo destruyen al pueblo de Israel y termina finalmente en la diáspora. ¿Okay? O sea, y llegan al punto máximo después de esa diáspora, cuando regresan a Israel, ahora viene el Señor Jesucristo a cumplir todas las promesas que había hecho, pues, y finalmente lo entregan a nuestro Señor Jesucristo. Lo entregan al sistema del Imperio Romano. Okay. Los gobernantes mismos de Jerusalén lo hacen. Y por eso él para el cronómetro para la dispensación de Israel e inicia el 50º día la dispensación de la iglesia, a la cual nosotros pertenecemos. La iglesia está encargada de una cosa muy importante. Primero, que se nos nombra como embajadores. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de que nosotros presentemos el Evangelio de la Salvación y que animemos a las personas a que vengan a conocer al Todopoderoso. Eso es muy importante. Esa es nuestra labor, señoras y señores. Todo el conocimiento que adquirimos es para que nosotros lo apliquemos y nos sintamos fuerte. Nosotros no tenemos que tener miedo de dar el Evangelio. Es el Evangelio de la Salvación de las almas que se encuentran aquí abajo. No estamos aquí para sentar política. Estamos aquí para dar el Evangelio de la Salvación. Cuando las personas conocen a Cristo y crecen, Dios se encarga de usarnos a nosotros como preservativos para las naciones, señoras y señores. Y tenemos las instrucciones directamente de Él. Entonces, eso es lo importante. Por eso estamos ahora haciendo este estudio en Deuteronomio, como parte, pues, de todo el estudio del libro de Deuteronomio que estamos haciendo. Ahora, recuérdense, entonces, que el asunto de nombrar jueces y oficiales a tus puertas, como dice la palabra, tiene que ver con el tema de la autoridad de las oficinas de un gobierno. Jueces, o sea, ahí estamos tratando con el rey y vamos a tratar con los levitas y vamos a tratar con los profetas, como le dije la semana pasada. Y estos hombres ejercitan autoridad, pero ejercitan esa autoridad en una institución que vino siglos después de la familia. O sea, que primero sienta Dios la institución de la familia. O sea, que es la tercera institución divina para salvaguardar a la raza humana. Ahora fíjense en esto. Antes de la familia, el matrimonio. Y antes del matrimonio, el libre albedrío, que es con lo cual se decide el conflicto angélico. El conflicto entre Satanás y los ángeles caídos y Dios. Porque Satanás ha sido sentenciado al lago de fuego y hay un juicio de apelación en estos momentos que se está llevando a cabo. Y se lleva a cabo a través de la historia humana. Nosotros formamos una parte sumamente importante en ese juicio de apelación. O sea, que la familia es la fuente original para aprender acerca de la autoridad. Y la familia es la estructura básica y eso lo debemos de tener en mente. Yo de paso le doy gracias a Dios porque yo tuve una mamá que era militar. Mi mamá era maravillosa, una mujer inteligentísima, una mujer que nos enseñó a nosotros disciplina. Ahí no veníamos con cuentos nosotros. Ella tenía el mando y nosotros lo sabíamos. Y nos enseñó a respetar la autoridad, cosa que en los 72 años que tengo me ha servido toda mi vida. Pues bien, entonces, ya ustedes conocen la historia de Ruth. Se las comenté también la semana pasada. Y vemos que aquí en Ruth 4, en solo unos cuantos versículos, tenemos el ejemplo. O sea, la fotografía, la imagen de cómo funcionaba la puerta local. Porque está hablando que aquí que se van a reunir a tus puertas. Entonces, en Ruth 4, del versículo 1 al 5, les voy a repetir esto que se lo dije la semana pasada para refrescarles la memoria. Y Booz, perdón, se lo estoy pronunciando en inglés. Booz subió a la puerta y ahí se sentó. Y he aquí que el pariente más cercano de quien Booz había hablado iba pasando y le dijo, tú, ven acá, siéntate. Y él vino y se sentó. Y Booz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que le pertenece a nuestro hermano Elimelec. Y pensé informarte diciéndote, cómprala en la presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima. Recuérdense que en la ley del levirrato, esto nos va a hablar acerca de la ley del levirrato y también nos va a hablar de que cuando entra Israel, el pueblo de Israel, a la tierra prometida, se le reparten parcelas de tierra por tribus. Esas parcelas de tierra tenían que quedar en esa familia. Y si ellos esas parcelas de tierra las vendían, solamente las podían vender por un periodo de tiempo, porque tenían que regresar el año de jubileo a los dueños de esa familia. Entonces, aquí se está diciendo que ahora esta persona tiene que quedar dentro de la familia para que los hijos sean los que posean la tierra. Entonces, le dice, él le contesta, el pariente más cercano le dice, la redimiré. Entonces, Booz dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, debes adquirir también a Ruth la Moabita, la viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto y en su heredad. Ahí se dan cuenta que tenía que mantenerse dentro de la familia. En este caso, esa es Betel. Bet quiere decir casa, la casa del pan. Betel, la casa del pan. O Bethlehem en el inglés. Entonces, y de esa casa del pan es que viene y nace el Señor Jesucristo, que es el pan de la vida, señoras y señores. Esto no es por casualidad. De todas maneras, aquí van a ver que es a través del levirrato que ahora Booz y Ruth van a engendrar, y a través de ellos es que va a venir nuestro Señor Jesucristo posteriormente, que es el Mesías de Israel, porque viene de la casa de Judá. Pues bien, como pueden ver aquí, tuvieron algo parecido al consejo en una ciudad. Eso es lo que se da en los consejos, ¿verdad? Los condados tienen consejos. El condado de Harris, el condado de Waller. De paso les digo que aquí en Waller, no sé cómo es el asunto, pero hasta el momento no hay un solo caso de coronavirus. Y estamos alrededor, todos tienen por lo menos 1 o 2 personas. Cosas de Dios. Bueno, de todas maneras. Posteriormente no sabemos qué va a pasar. De todas maneras, aquí vemos que el destino de Ruth estaba involucrado en ese tema. Es un tema legal y ustedes se dan cuenta cómo fue manejado localmente. Además de esto, pues pueden apreciar, de paso ahí les digo que ahí terminamos la semana pasada, solamente le quería recordar y refrescar la memoria. Entonces, ahora ustedes pueden apreciar un tema legal porque él pensó que estaba redimiendo la propiedad y sí lo está haciendo. Pero ahora él también va a redimir a una dama que es parte de esa propiedad y eso crea un problema. Y por eso que en el versículo 5, Booz le dice, el día que compres el campo de manos de Noemí, debes adquirir también a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto y su heredad. En otras palabras, esa tenía que ser ahora la mujer de la persona que iba a comprar eso. Y a través de él, de ella, él tenía que tener hijos. Claro está que esta persona no lo quiso hacer porque ya estaba casado. Entonces, los relativos, que él tuvo que pensarlo, pues claro que sí. Por eso en el versículo 6 dice lo siguiente, en Ruth 4:6. Y el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. redímela para ti, usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que la justicia legal y los oficiales y los ancianos hacían al nivel de la justicia local. Eran los ancianos de la ciudad. Ahora quiero darles una información muy interesante, y es la siguiente. Satanás trata de eliminar la estirpe de nuestro Señor Jesucristo. Primero que todo lo hace en Génesis 6, incursionando los ángeles del cielo con las mujeres hermosas de la faz de la tierra, para crear de esa forma una raza mitad angélica y mitad humana, o sea que no tuviera todos los genes humanos. Al hacer eso, él destruye la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo tenía que venir del hombre. Y por eso vino el diluvio, y por eso Dios elimina toda esa raza, con la excepción de 8 personas que fueron las que se encontraban en el bote. Después de esto, él sigue incursionando, matando a la gente de la familia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, los antepasados. Y aquí tienen ustedes este levirrato, que Dios supo, pues, cómo iba a ser todo este asunto, y aquí viene la provisión divina para que venga el Señor Jesucristo de la familia de los de Judá. Pues bien, todo eso es parte de lo que estamos estudiando. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que es la justicia legal, ¿verdad? Y eso introduce el primer principio que cubrimos. El primer principio es que la verdadera justicia requiere accesibilidad inmediata y local. De otra manera, no funciona. O sea, que tiene que estar disponible no 3 años más tarde. Y de esa manera era que ellos podían hacerlo, porque ellos descentralizaron la ley para que todos los ciudadanos en todas las partes y en todas estas regiones donde se encontraban todas las tribus pudieran tener un acceso inmediato a la justicia. Se recuerdan también que nosotros vimos, pues, las protecciones en contra de la perversión de la justicia. Y eso tiene que ver con el segundo principio. Y tiene que ver con el asunto de las influencias personales y la manipulación de los oficiales que juzgan el asunto, y asunto, pues, que tiene que ser frenado. Ahora, contra ese tipo de actividad hay que oponerse, señoras y señores. La manipulación no es la manipulación de los que son defendidos o demandantes. La manipulación tiene que ver con los oficiales, que son los que van a pasar a las personas por el proceso judicial. Y ese es el motivo, pues, por el cual existe una protección incrustada ahí en la ley. Porque existe una admonición para la protección. Se las doy en Deuteronomio 16:20 tenemos lo siguiente. La justicia, y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que el Señor Dios te da. Como parte de este pacto, fíjense en esto que es muy importante, como parte del pacto que Dios hace con Israel, o sea, el contrato. El único Dios que hace contrato con los seres humanos es Dios, el Dios de Israel. ¿Okay? Y aquí tenemos el contrato. Y le está diciendo que bajo el contrato que Dios le ha dado a ellos, Él quiere que ellos sirvan a la justicia, y solo a la justicia. ¿Para qué? Para que vivas y poseas la tierra que el Señor te da. Si ustedes leen lo inverso de eso, es que si ellos no hacen eso, si no se guían por la justicia y le dan justicia a toda la gente, no van a vivir y no van a poseer la tierra que el Señor les da. Van a ser largados del país. Yo no sé si ustedes han visto lo que ha pasado en Venezuela, que las leyes las han cambiado completamente, han hecho lo que les da la gana. Ahí es la ley es lo que le sirve a la persona que está en el mandato. Todas las personas tienen que hacer lo que ellos digan. O sea que han tergiversado la ley completamente. ¿Y qué ha pasado con el pueblo de Venezuela? Ha salido por todos lados del globo terráqueo. Estas personas, debido a que, claro está, no vieron al Señor cuando estaban en Venezuela, no estudiaron la palabra de Dios, estuvieron persiguiendo las cosas del mundo, ahora han sido manipulados por un tirano y ahora han tenido que abandonar su tierra. Se han quedado sin patria hasta que ese sistema cambie. Yo dudo que va a cambiar muy rápidamente. ¿Por qué? Porque le sirve a las Naciones Unidas esa tiranía para sujetar a todas las personas bajo el yugo de la tiranía. O sea, que lo que diga las Naciones Unidas se tiene que llevar a cabo a través de el gobierno mundial y a través del Banco Mundial y a través de todo lo que ellos quieren, porque se está preparando todo para la venida del hombre de perdición, para la venida del príncipe de la oscuridad, que va a gobernar el mundo por 7 años, y después de eso va a ser eliminado por nuestro Señor Jesucristo, el Mesías de Israel, que regresa a gobernar desde Israel, para entonces establecer el reino milenario. De esa forma concluye este juicio de apelación. Pues bien, entonces, de esta manera es que se podía saber exactamente de qué se trataba esta frase que están viendo aquí. Que la justicia y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Así era que Moisés enfatizaba el asunto de la rectitud. Recuérdense que Jesucristo, que es el Mesías, es el justo y el que justifica. Él es la justicia encarnada de Dios. Fíjense en esto, y eso es lo que él busca. Claro está que con la naturaleza pecaminosa humana, es imposible que exista la justicia durante el transcurso de la dispensación, las diferentes dispensaciones en la faz de la tierra. Mientras que Satanás esté suelto, él va a hacer desastres a través de la religión, de la filosofía, del bien humano, de todo lo que él tiene a su disposición. Y lo que tiene a su disposición es muchísimo. ¿Okay? O sea que él a la final va a terminar con las riendas de todas las cosas, y eso va a ocurrir cuando la iglesia sea levantada. Para que pase por el tribunal de Cristo y sea evaluada. Mientras tanto, en esos 7 años, que son la 70ª semana de Daniel, aquí va a haber la gran tribulación, donde van a morir billones y billones de personas, señoras y señores. Aquí la mortandad va a ser extraordinaria, pero todavía no hemos llegado ahí. Ahora lo que estamos viendo es el preámbulo de lo que va a venir. Cuando vengan ese tipo de hecatombes, nosotros no vamos a estar aquí. Nosotros vamos a estar en la presencia del Señor, siendo evaluados para regresar con el Señor Jesucristo a gobernar la faz de la tierra. Pues bien, todo eso se lo sigo porque les doy la información y tengo que ponerles estas porciones de información para que ustedes sepan exactamente qué es lo que pasa. Miren, la cristiandad no es una religión. La cristiandad es una relación con Dios a través de la Biblia, que es la mente de Cristo. Él quiere que nosotros, como embajadores, sepamos la política que se lleva a cabo en la faz de la tierra, simplemente para que nosotros sepamos y no seamos engañados. Ahora, nuestra función primordial es dar el evangelio de la salvación y animar a las personas a que vengan a Cristo. Ese es el punto primordial que tenemos que aprender. No es que nos quedemos con esta información y los brazos cerrados. Yo mañana les voy a dar una información tan importante que ustedes van a quedar con la boca abierta. Aunque no todos, porque yo a muchos de ustedes les he dado muchísima información. Pero mañana vamos a unir la información bíblica con estas cosas y ustedes se van a dar cuenta de lo que está pasando. Una clarísima figura de las cosas que están ocurriendo. Pues bien, entonces ya les dije que así era que Moisés enfatizaba el asunto de la rectitud. Y les comenté que la palabra rectitud en el griego es dikaiosune. Pero esa es la misma palabra que se utiliza para la justicia. Depende del uso que tenga y depende del contexto. Puede ser rectitud, puede ser justicia. Lo mismo pasa en el hebreo. Tiene una sola palabra para los dos. Pues bien, de esa manera entonces llegamos al tercer principio, que es la fundación de la justicia, es la rectitud de Dios. Y ese es todo el dilema que tenemos aquí. La fundación de la justicia es la rectitud de Dios. Cuando ustedes ven los dos querubines en el arca de la propiciación, ustedes van a ver un querubín que habla de la rectitud de Dios y el otro habla de la justicia de Dios. Lo que la rectitud de Dios aprueba, la justicia de Dios ejecuta. Si la rectitud de Dios aprueba, la justicia de Dios bendice. Si la rectitud de Dios no aprueba, la justicia de Dios maldice. Entonces, es la rectitud la que precede a la justicia y Dios tiene que ser vindicado. Por eso envía a su Hijo para vindicar al Padre. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¡El único! Pues de esa manera, entonces, así llegamos a ese tercer principio, que la fundación de la justicia es la rectitud de Dios. Entonces, aquí tenemos que lidiar ahora con la pena capital, debido a que esto es lo que va a suceder aquí en esta sección de la Escritura. La pena capital es bíblica, señoras y señores. Yo sé que el liberalismo ha conducido a muchas personas a decir que esto es un barbarismo, pero ustedes se dan cuenta que Dios, que es el creador de todas las cosas, ha diseñado esto de esta manera. Muchas personas comienzan a sentirse mal cuando se habla acerca de la pena capital, por lo cual tenemos que llenar entonces el lugar preciso para comenzar a ver este asunto. Aquí el asunto es que la rectitud de Dios es perfecta y que Él es inmutable, o sea que no puede cambiar. Y ese es el estandarte, y ese estandarte tiene que ser reflejado en el sistema judicial. De eso se trata el gobierno, entonces. Recuerden que el gobierno no llegó por medio de un contrato social. Miren esto. El gobierno ha llegado no por un contrato social. Esa es la teoría que ustedes pueden aprender en los estudios sociales en una clase. Pero no es bíblico. En la Biblia, Dios es el que ordenó al gobierno, porque es la institución local que tiene el nacionalismo. Él enseñó lo que es la institución y ahora vamos a ver el por qué lo hizo de esa manera. Entonces, de nuevo podemos ver que esas son las protecciones que vinieron aquí después. Más adelante podemos ver algo que dice Deuteronomio 16:20. Entonces esas son las protecciones, ahí te la pueden ver ustedes. Ahora abran sus Biblias a Deuteronomio 16:20. Deuteronomio 16:20. De nuevo, se los voy a repetir, se los acabo de decir, pero como vemos tanto material, pues aquí lo tienen de nuevo. La justicia, y solo la justicia buscarás. Y ahora ustedes pueden, con un lápiz, subrayar la próxima parte. Para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Okay? O sea, esta es la promesa divina que Él los sacó de Egipto para darles este lugar que es el lugar donde va a venir el Mesías, que es la tierra prometida, es la tierra de Dios. Es ahí, esa es la sede de Dios, de la parte divina. Babilonia es la sede del sistema cósmico. Eso lo vamos a ver también en nuestros estudios. Pues bien, ahí el asunto es que a través de toda la ley van a ver toda esta verdad repetida. Repetida y repetida y repetida y repetida una y otra vez. La verdad es que todo Israel va a prosperar si obedecen a Dios. Ahora, esto parece ser como algo trillado o solo un dicho religioso, ¿verdad? Pero veamos el asunto más cercanamente. Pensemos en este asunto política y económicamente, pues para que no se tuerza el asunto religiosamente. Lo que hace eso es entonces es presentar un punto de vista de la historia que la causa y el efecto de la economía y la política en lo que concierne a Israel estaba relacionada a su relación espiritual con Dios. O sea que todo el asunto de la causa y el efecto de la economía y la política en lo que concierne a Israel, porque es el pueblo escogido de Dios separado de los lugares paganos, tenía que estar relacionada a Dios, o sea, al asunto espiritual con Dios. Lo primero que le dice Dios al pueblo de Israel es que quería una alianza del corazón. Si no hay esa alianza del corazón y ese amor por Dios, ninguna de las leyes funcionan y vienen a la destrucción. Porque Satanás es muy astuto y él hace a través de sus sistemas que la gente que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios no tiene el antídoto para sus mentiras. Pero si tú tienes la palabra de Dios, tienes el antídoto y no le crees nada ni le escuchas. Porque sabes que, primero que todo, él es sumamente inteligente. Miren, la comparación que les puedo dar entre Lucifer y el hombre es que es la siguiente. Un hombre de 30 años y un niño de un año. ¿Sí me explico? ¿Quién puede mentalmente tener más información y más fuerza? ¿Te das cuenta? Y físicamente, ¿quién tiene más fuerza? ¿Quién puede manipular a quién? ¿Ustedes se dan cuenta? Ese es el cacumen intelectual que tiene Lucifer y su organización. Nosotros, sin la poderosa palabra de Dios, estamos a su merced. Podemos ser destruidos porque todo lo que viene de él son mentiras y te va a convencer. Lo escuchas y te va a convencer. El antídoto es la palabra de Dios. Está firme. No estés enviando al diablo, que muchas personas dicen, te reprendo, Satanás. Eso es una tontería. ¿Quién eres tú para reprender a un ángel de esa dimensión? Ni los ángeles mismos hacen eso. Lo que nos pide Dios a nosotros es estar firmes en contra de las embestidas de Satanás y su organización. ¿Firmes con qué? Con la palabra de Dios, que resguarda nuestro corazón, nuestra alma, nuestro intelecto y nuestra fuerza. Pues bien, a pesar de que ellos pasarán por la moción de cultivar apropiadamente la tierra, ¿okay? Recuérdense que no podían lograr una prosperidad económica, y eso a pesar de que ellos cultivaran la tierra apropiadamente y el procedimiento de cuidado apropiado para sus huertas, y atendiendo a sus manadas, haciendo lo que tenían que hacer, aún así no podían prosperar si ellos adoraban a otros dioses. Recuérdense que el Dios de la tierra, con sus sistemas religiosos y filosóficos, también pueden bendecir a las personas temporal y terrenalmente. Señoras y señores, temporal, terrenal y finitamente. Dios te bendice para siempre. Pero Satanás puede tener eso porque él tiene todos los recursos para hacerlo. Pero entonces ellos no podían prosperar en Israel si ellos adoraban a otros dioses. O su prosperidad iba a ser momentánea. Entonces Dios se encargaba de que no prosperaran económicamente. Porque él está levantando un pueblo fuerte para representar a Dios. Ahora, lo que hace eso es sentar un principio. Y ese es el asunto que estamos viendo aquí. La ley ofrecía exactamente el diseño y la causa y el efecto que estaba providencialmente administrada y las consecuencias de las escogencias del pueblo. O sea, si pudiéramos resumir el asunto, toda la ley mosaica, de una manera muy concisa, sería la lección y sus consecuencias. O sea, tu libre albedrío es el que elige y lo que tú elijas tiene consecuencias. Van a ser buenas o van a ser dañinas. Entonces Dios nos da la libertad para escoger, pero Él no nos da la libertad para dictar las consecuencias de nuestras escogencias. Y esa es la clave, pues es el punto principal. El libre albedrío, que es la primera institución divina, señoras y señores, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿Le vas a hacer caso a Dios o le vas a hacer caso al mundo? ¿A la religión, a los sistemas filosóficos, a todo lo que propone Satanás con el bien humano? Todas esas cosas que no tienen nada que ofrecerte, sino lo temporal, terrenal y finito. Ahora, si tú eres una persona miope y no puedes ver más allá de tus narices, entonces lo primero que vas a hacer es dirigirte a Satanás para que te bendiga aquí terrenalmente. Porque no crees que hay una eternidad. Pero, ¿sabes qué? Tarde o temprano vas a morir como todos nosotros. Y dispuesto está que el hombre muera una vez y después el juicio. Vas a tener que darles cuentas al Todopoderoso, que envió a su Hijo a morir a favor tuyo en la cruz para que puedas tener vida eterna. Y ahora, a través de su mente, te da la información para que puedas ser bendecido, no solamente aquí en el transcurso del tiempo y del espacio, sino también eternamente y en el milenio, señoras y señores, que precede a la eternidad. Entonces, todo eso es cortesía de nuestro Señor. El asunto es que tenemos que aprenderlo. Si no lo aprendes, ¿cómo sabes que lo tienes? ¿Verdad? Hay una gran cantidad o una enorme cantidad de bendiciones que desconoces porque no tomas tu tiempo para conocer la palabra de Dios. O estás metido en un sistema religioso que quieres gritar aleluya y quieres decir una cantidad de cosas solamente para sentirte bien, pero no conoces la mente de Cristo. La palabra de Dios dice que su boca está cerca, pero su corazón, que es la parte pensante del hombre, está lejos de mí. No conocen mi palabra. No pueden ser entrenados entonces. El entrenamiento que nosotros recibimos de Dios es un entrenamiento de capacitación. Cuando nosotros venimos a la iglesia o escuchamos estos mensajes, como embajadores estamos recibiendo las instrucciones por escrito, señoras y señores, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Una cosa es ser embajador de un país, otra cosa es ser embajador del Altísimo. Eso sí es grande, eso es increíble. Somos embajadores de Cristo aquí en la faz de la tierra. ¿Okay? O sea que es algo maravilloso. Ahora, Dios nos da a nosotros la libertad para escoger, pero Él no nos da la libertad para dictar las consecuencias de nuestras escogencias. Recuérdense de eso, porque ese es el punto principal. Nosotros escogemos, pero las consecuencias nosotros no las podemos escoger. Él es el que las da. Pues bien, de acuerdo a lo que Él ha asentado, es igual con todas las personas, Él no hace excepción de personas. Ustedes se dan cuenta entonces que estoy utilizando dos palabras aquí. La ley mosaica deletreaba la designación y que era prudencialmente administraba. O sea, la designación, fíjense ustedes, y que era providencialmente administrada la ley mosaica. Y eso se debe a que la causa y el efecto regresa parcialmente a la naturaleza de la creación. Pero después Dios activamente administra la historia. Ustedes se dan cuenta que Dios permite que el libre albedrío del hombre se exprese. Aunque ustedes pueden ver que Satanás no puede gobernar este mundo. Y esa causa del pecado original que viene a las pestilencias, que viene a las guerras, que viene a las hambrunas, que viene a las enfermedades. Todas esas cosas se deben a que él ha destruido este asunto. Y por eso el hombre tiene que trabajar ahora y por eso hay tantas cosas. Pero, de todas maneras, Dios activamente administra la historia. Él sabe todo lo que va a pasar y él hace ya en su omnisciencia las provisiones divinas para que los suyos sean beneficiados y sean bendecidos. O sea que la designación y la administración deletreada era providencial y la causa y el efecto de la escogencia y sus consecuencias en Israel eran determinativas por el hombre, las cuales conducen pues al punto de vista cuyas bases son profundamente éticas. Si tú sigues la palabra de Dios, tus bases, o sea, tu metafísica que propone la epistemología, que es la verdad que tiene el país, produce una ética profundamente excelente para el país. Pero si tú quitas eso o socavas esa metafísica, entonces socavas todo lo demás. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Ahora en la próxima clase regresamos, vamos a tomar un pequeño descanso y regresamos en la segunda clase para ver esta porción. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes preparado para nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.